Estamos en una serie llamada Hacia Adelante. Y el propósito de la serie es que nosotros podamos caminar de la misma manera que caminó la iglesia primitiva. Ahora les tengo noticias. La iglesia primitiva vivió diferentes momentos, diferentes situaciones. Algunas situaciones fueron buenas, otras situaciones fueron complicadas y difíciles. Pero a pesar de eso, la iglesia se pudo mantener y cumplir los propósitos divinos que el Señor tiene para ella. Para esa iglesia. Y lo hermoso es que la palabra nos ha podido llegar hasta ahora. Y yo te quiero invitar el día de hoy a que te empieces a conectar con el mensaje de hoy de la siguiente, con la siguiente pregunta: ¿estás listo para tu última conversación? ¿Estás listo para tener la última conversación que has planeado tener? ¿Hay algo que falte en ti para que esto pase bien? ¿Cómo será esa última conversación que vas a tener con seres que amas? Es una pregunta difícil. Es una pregunta que muchas veces no la pensamos. Muchos ni quisiéramos pensarla porque creemos que aquí nos vamos a quedar toda la vida. Te tengo noticias. No. No. ¿Sabe por qué? Porque el porcentaje de muerte está en el 100%. No lo entendió. El porcentaje de muerte es del 100%. Todos vamos a morir en esta tierra, en nuestro cuerpo, pero vamos a seguir viviendo eternamente con Cristo, los que tenemos a Jesús como nuestro único y personal Salvador. Pero van a haber conversaciones interesantes. En algunos casos van a ser conversaciones difíciles, en otros casos van a ser conversaciones muy placenteras. Todo depende de la carrera que tú corras. Déjame explicarte la palabra carrera en la escritura y en el vocabulario del apóstol Pablo. La carrera en el cristiano empieza en el momento en que tú confiesas con tu vida que Jesucristo es el Señor. Y la carrera termina cuando tú cumples tu propósito y el Señor te llama a su presencia. Por eso he titulado el mensaje de hoy, el legado de un líder. Déjame decirte quién es un líder. Tú eres un líder. ¿Eres un líder bueno? ¿Eres un líder malo? ¿O eres un líder que está dormido? ¿Pero qué eres un líder? Eres un líder. ¿Influencias a alguien más? Y el liderazgo, según una definición que trajo alguna persona alguna vez, es influencia. Es la capacidad de que alguien te siga. Entonces, tú eres un líder para bien o para mal, o posiblemente estás dormido y no estás liderando a nadie. Pero eres un líder. Eso quiere decir que el Señor espera algo de ti. Eso quiere decir que el Señor, cuando te formó, te formó a ti, me formó a mí, nos formó con propósitos divinos. Y en los próximos minutos vamos a caminar acerca de cómo sería la última conversación de un líder que deja legado y de un líder que marca la historia de su vida. El mismo Señor Jesucristo sabía que su vida en la tierra iba a terminar. Él sabía que tenía que ir a reunirse con el Padre. Entonces, en Juan capítulo 13, Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo para ir al Padre. El apóstol Pablo, en el texto de hoy, sabía que no iba a volver a ver a muchos de la familia de la fe. Personas que habían estado con él todo el tiempo, personas que habían tenido experiencias extraordinarias, había compartido con ellos más de 3 años, había tenido un ministerio increíble con ellos. El apóstol Pablo, cuando estuvo en Éfeso, había tenido cosas poderosas con ellos, relaciones increíbles, momentos especiales, habían visto cómo la iglesia se había multiplicado, habían trabajado juntos, pero llega el momento en que el apóstol Pablo les tiene que decir adiós. Y el apóstol Pablo empieza a tener esa última conversación con ellos. Yo quiero invitarte que abras tu Biblia en Hechos capítulo 20. Versículo 16, y vamos a ir conectándonos a lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Dice la palabra en el versículo 16: Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día del Pentecostés, si fuera posible. Ahora, note algo: Pablo había decidido pasar de largo. ¿A dónde? A Éfeso, para no demorarse en la provincia de Asia. ¿Por qué quería pasar de largo en Éfeso? Porque ahí le iba a generar demora. Porque ahí tenía buenos amigos. Porque ahí tenía personas con que le gustaba compartir. Entonces el apóstol Pablo dijo: no, si llego ahí, ahí está este, ahí está este, ahí está este. Tengo que pasar de casa en casa. Tengo que saludar a todo el mundo. Entonces ahí no me puedo quedar. Es como cuando usted va con alguien de su familia y usted dice: déjeme pasar aquí un minutico, y verdad que no es un minutico. ¿Le ha pasado eso? Es que voy a pasar a saludar. A veces salgo con mi esposa y hay unos vecinos que están ahí cerca a la casa y estamos caminando, y ahí donde los vecinos siempre hay fiesta, siempre hay alguien, siempre uno pasa bueno ahí. Y entonces le digo a mi esposa: paremos un momentico. Esos vecinos que uno llega sin llamar. Y entonces llega uno ahí y mi esposa me dice: 5 minutos. Y a veces hora y media y todavía estamos ahí. Ahora, ¿por qué? Porque hay algo que nos atrae, hay algo que lo disfrutamos. Son momentos en los cuales podemos compartir, hay momentos especiales. Eso le pasaba al apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo le dice a su grupo: a Éfeso no vamos, porque ahí no soy capaz de salir. Ahora sigue la escritura: porque tenía prisa para llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, si fuera posible. Entonces inmediatamente nos pone a un Pablo de viaje, a un Pablo que va de regreso a Jerusalén, a un Pablo que iba a terminar su tercer viaje misionero. Y tengo un mapa para que usted se ubique un poquito en lo que está pasando aquí. Mire este mapa y miremos este tercer viaje misionero del apóstol Pablo. El punto de partida es Antioquía. Él recorre todas esas iglesias, llega a la parte de Asia Menor. Él da toda esta vuelta hasta Corinto y después se devuelve por Troas. Y mire que ya de venida no va a dónde. No va a Éfeso. ¿A dónde va? A Mileto. Él se salta a Éfeso. Pero cuando llega a Mileto, hay un atraso en Mileto. Hay de esos atrasos en los cuales el avión no está listo. Bueno, el apóstol Pablo no iba en avión, pero el barco no está listo. Posiblemente hubo momentos complicados en el mar, hubo con los barcos o algo, y el apóstol Pablo tiene que quedarse en Mileto un tiempito corto esperando su siguiente transporte. Ahora, ¿qué pasa en ese momento? El apóstol Pablo dice: uy, estoy cerca de los hermanos de Éfeso. Si me voy para allá, me deja el barco. Mejor que ellos vengan. Entonces sigue la historia de la siguiente manera. Desde Mileto, quiere decir Pablo llega a Mileto, Pablo, versículo 17, mandó a llamar a los ancianos de la iglesia ¿de qué? De Éfeso. Ahora, habían varios ancianos. Esos ancianos significaban los que estaban liderando las iglesias. Las iglesias en Éfeso eran iglesias en casas. Por consiguiente, habían muchos pastores, muchos obispos, muchos líderes, y cada uno en su casa se convertía en un pastor de su iglesia. Y el apóstol Pablo los manda a llamar. Ahora, quiero volver al mapa un momentico para que usted note algo en el mapa. Entre Éfeso y Mileto habían alrededor de 45 kilómetros, quiere decir unas 30 millas. Y el apóstol Pablo le dice: péguese en la caminadita, vengan. Ahora, ¿sabe qué me impresiona mi corazón? Que los líderes y los ancianos de Éfeso dejaron lo que tenían que hacer por ir a saludar a Pablo. Aquí viene lo interesante. ¿Qué les iba a decir Pablo? Pablo les iba a decir que nunca más los volvería a ver. Pablo iba a tener su última conversación. Pablo iba a despedirse de gente que amaba, de gente con la cual había servido, de gente a la cual le había enseñado la escritura. de muchos de sus amigos que habían apoyado, en los cuales, con los cuales había trabajado juntos, y llegaba el momento de la despedida y Pablo nunca más los volvería a ver. Lo interesante es que el apóstol Pablo no les dijo eso, pero a pesar de eso, esos hombres viajaron hasta Mileto. Esas personas fueron hasta Mileto para despedirse del apóstol Pablo. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo sería tu despedida? ¿Cómo sería tu última conversación? ¿Cómo sería cuando tu carrera empezara a terminar? ¿Estás listo para eso? ¿Cómo serían esas últimas palabras que tú hablarías con esas personas, las cuales han sido tu círculo íntimo, tu círculo de trabajo y tu círculo de ministerio? En los próximos minutos vamos a leer la Escritura y vamos a mirar cómo vive un líder que deja legado de bendición. Y el versículo 18 nos da el primer elemento, y es viviendo con consistencia mi fe. Diga la palabra consistencia. ¿Sabe? Lo consistente es algo que no está blandito. Es algo que está sólido. Es algo que no cambia. Es algo que no importa el clima que llegue, se mantiene consistente. Es un material importante. Bueno, tú y yo, si queremos dejar impacto y si queremos impactar a alguien más, necesitamos consistencia en nuestra fe. Escucha el verso 18 y mire lo que dice. Cuando llegaron, les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Y hay algo que me cautiva de una manera impresionante, porque él se para al frente de ellos y él les dice: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Y esa parte me conecta, porque una cosa es pararse y decir: ustedes saben cómo yo me porté, ustedes saben que yo no les fallé, ustedes saben que yo siempre estuve ahí. Recuerde que va a terminar la carrera y él se para de esa manera. Imagine que alguien le hubiera dicho: ay, Pablito, yo me acuerdo de la noche que te volaste. Ay, Pablito, ¿te acuerdas ese día? No, él con toda la convicción, con toda la seguridad, se para al frente de ellos y le dice: usted sabe qué estuve haciendo, cómo me comporté. Y dice: desde el primer día que vine a la provincia de Asia. No dice los últimos 3 meses, no dice la última semana. Dice: mi vida fue consistente y mi fe fue consistente y mi testimonio fue consistente. ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida? Una de las conversaciones que marcaron mi vida la marcó un hombre en el hospital metodista hace unos 8 años atrás. Recuerdo que ese hombre iba a ser operado del cerebro. Y antes de la operación tuve el honor y el privilegio de estar en ese lugar. Recuerdo que estaba su hija, recuerdo que estaba su esposa, y estaba él acostado en su cama. Empezamos a tener una conversación, él conversaba perfecto, nos reímos, oramos, hablamos. Y llegó el momento en que la enfermera dijo: es tiempo de entrar a la preparación para la cirugía. Recuerdo que tomé su mano exactamente de esta manera, dejando su dedo pulgar afuera, y le dije: Dios te guarde, todo va a estar bien. Oramos juntos y salí del lugar, dejándolo a él y a su esposa solos. Su esposa tuvo un tiempo íntimo con él. Hablaron un rato, pero al momento la esposa dice: he pedido unos minutos porque él quiere volver a hablar con usted. Inmediatamente me devolví y entré a su cuarto. Él estaba acostado en su cama. Y cuando llegué, lo miré a los ojos y le dije: ¿estás listo? Y él me dijo las siguientes palabras, más que nunca. Le dije: todo va a estar bien. Y él me contestó de la siguiente manera: sé que mi cirugía es complicada. Y creo, pastor, y estoy casi convencido que esta será la última vez que te veo. ¡Wow! para mí fue fuerte. Le dije, ¿cómo te sientes? Él me dijo, tengo paz en mi corazón. He hecho lo que tenía que hacer. He cumplido con mi esposa y con mis hijos. Y he vivido bien. Y le quiero decir, pastor, tengo una paz en mi corazón. Inmediatamente empezamos a orar. Y el Señor dice que le pidamos al Señor que se haga su voluntad. El Señor dice que pidamos y traigamos nuestra oración a Él. Y recuerdo que tomé nuevamente su mano y oré con Él en esa cama. Y al orar con Él en esa cama, pedí que me diera la oportunidad de volver a ver su rostro y a compartir con Él. Cuando salí de ese lugar, recuerdo que la operación duró varias horas. Llamé a la esposa y me dijo, ya salió de la cirugía. Estamos esperando que despierte. Fue interesante porque nunca más volvió a despertar. No fue lo que nosotros quisimos, pero lo que impactó mi corazón fue la paz y la confianza que él tenía cuando me dijo sus últimas palabras y cuando me dijo, creo que nunca más volveremos a hablar, sino hasta cuando esté en la presencia del Señor. Eso tocó mi corazón. No lo he podido olvidar. Me gustaría tener esa paz, esa confianza y esa seguridad de que corrí la carrera de la misma manera que este hombre la corrió y que el apóstol Pablo la corrió. Te quiero hacer una pregunta. Esa sería tu respuesta. Lo que he aprendido es que muchas de las últimas conversaciones son pidiendo perdón. Muchas de las últimas conversaciones es el gran dolor de lo que no hice. Muchas de los cuerpos que están hoy en un cementerio son cuerpos y mentes que nunca cumplieron lo que tenían que cumplir. Y hay tristeza en su corazón en los últimos momentos. Lo que me impresiona de este momento del apóstol Pablo, no es que el apóstol Pablo ya fuera a terminar. Imagínense que faltaba el cuarto viaje misionero, pero el apóstol Pablo, el Espíritu ya le había dicho que nunca más los volvería a ver. Y Pablo se despide de ellos con una manera extraordinaria, con una grandeza extraordinaria, con un liderazgo y una humildad impresionante. Y lo primero que les dice, ustedes saben cómo he vivido. ¡Wow! Eso estaba diciendo, he tenido una fe consistente. Pero el versículo siguiente nos sigue llevando a cómo deja legado un líder. Y mire lo que, no solamente viviendo consistentemente su fe, sino sirviendo con humildad en su corazón. Y el versículo sigue creciendo y dice, mire lo que dice el versículo, dice, he servido al Señor con toda humildad. Me detengo ahí. Vuelve y se para al frente de ellos y les dice, ustedes saben que he sido humilde. Ahora, parecía que podía ser arrogante, porque cuando yo le digo a alguien que he sido humilde, estoy como, ustedes saben que yo soy humilde, ¿no? Estoy poniéndome como a otro nivel. Pero tenía la capacidad de decirles por su trabajo, por su vida, por su día a día, he sido humilde. Y se lo dice. Y un líder del Señor, alguien que termina la carrera que el Señor le ha mandado hacer, debe tener humildad en su corazón. Y al mirar qué significa humilde, es difícil porque tenía un servicio humilde, quiere decir, estaba abierto para bendecir a alguien más, estaba abierto para dejar de pensar en él y pensar en alguien más, estaba listo para impactar su vida con algo más, para alguien más. Estaba listo para servir al Señor en todo momento. Estaba listo para poner su vida por Cristo. Estaba listo para cuidar a sus hermanos, bendecir a sus hermanos, amar a sus hermanos. Y cuando yo veía Este texto decía, qué lindo sería que nosotros como familia de Champion Forest tuviéramos la capacidad de nuestro círculo íntimo tener ese impacto tan impresionante con las personas que están a nuestro alrededor, con las personas que vivimos constantemente, con las personas que el Señor ha puesto a tu lado para caminar la carrera de la vida. ¿Qué dicen de ti? ¿Podrás pararte al frente de ellos en tu última conversación y decirles, sido humilde, les he servido con todo mi corazón, he estado dispuesto a construir en ti, a trabajar en ti para que tú puedas salir del lugar de donde estás? ¿Sabes? Déjame compartirte algo. Si tú quieres que tus hijos tengan buenos matrimonios, enséñales a servir. Porque el matrimonio consiste en decidir servir a la persona con la cual yo estoy. Es decidir limitarme a mí para atender y sacar a esa persona adelante en todo. En eso consiste. Y si tú estás soñando con grandes matrimonios para tus hijos, enséñales a servir. Si tú quieres tener una relación de pareja muchísimo mejor, sirve con humildad a esa persona. Usted va a decir, pastor, no se lo merece. ¿O no? Ya lo estaba pensando. Les alcancé a ver. Yo no sé, pero empieza a parárseles el pelo a algunos. Ahora, ¿por qué? Porque servir a la persona que posiblemente no ha actuado de la mejor manera con nosotros es difícil. Pero cuando tú empiezas a leer el texto y lo terminas en la última parte, ese mismo versículo 19 dice: he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, y a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Quiere decir, él le compartía a judíos y le compartía a griegos, y a pesar de eso, él los servía de una manera fuerte. Tenía un corazón de servicio. ¿Cómo está tu corazón de servicio? ¿Estás construyendo? ¿Estás construyendo para cuando tu carrera termine? Tu carrera tiene un propósito. El Señor te creó con propósitos. Y el proyecto de vida que el Señor tiene contigo y conmigo es que cuando nuestra carrera termine, ese propósito sea cumplido. Y el apóstol Pablo empieza a despedirse de ellos de una manera fuerte, de una manera poderosa, porque él estaba sembrando en ellos de una manera especial. Estaba dando testimonio de cómo se termina la carrera, de cómo tener nosotros nuestra última conversación. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 58 dice: por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es vano. Por eso ahora que usted pensó, es que no se lo merece, pastor, usted no sabe lo que yo ya le he servido, pues le quiero recordar que el Señor le dice, el trabajo en el Señor no es vano. Cuando tú estás trabajando y sirviendo a alguien, no lo estás haciendo para esa persona, estás honrando al Señor sobre todas las cosas. Y si yo entiendo eso, entonces eso me va bajando un poquito esa presión que se me está subiendo. Eso me calma un poquito la presión del corazón, que empieza como a acelerarse porque no se lo merece. Y el Señor me va diciendo, y usted inmediatamente va a poder servir sin esperar nada a cambio. Ahora, ¿por qué le digo no espere nada a cambio en la tierra? Porque el Señor tiene para usted y para mí promesas para los que hemos podido servir acorde a lo que Él tiene para nosotros. Él tiene para nosotros promesas especiales. Primero, Dios no es un Dios injusto y Él sabe nuestro comportamiento. Y segundo, recuerda que Dios usa cada cosa, hasta la más insignificante, para hacer algo especial. Entonces, cuando yo entiendo esas cosas, digo, ok, voy a tener un corazón de servicio. ¿Cómo vives? ¿Cómo vives? El apóstol Pablo con ese carácter que tenía, con ese temperamento del apóstol Pablo, se pudo parar al frente de los ancianos, que caminaron 45 kilómetros, 30 millas, para hablar con él, con toda honestidad en su corazón, y decirles: he vivido con consistencia mi fe, he servido con humildad de corazón. Y después le dice: he enfrentado con valentía los desafíos de la vida. Quiere decir, he tenido desafíos. Mira lo que dice el versículo 19 nuevamente. No sigamos, quedémonos en el 19, porque dice: he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas. Quiere decir, el servicio no ha sido fácil. Y después dice: a pesar de haber sido sometido a duras pruebas, el Señor le dio valentía para mantenerse en las pruebas. Y yo estoy seguro que hay alguien en este lugar que está en pruebas hoy. Pero yo te voy a pedir con todo mi corazón de que te mantengas firme, sirviendo al Señor, sirviendo al que esté al lado. No deje que el enemigo cambie lo que tú eres. No deje que el enemigo cambie tu risa en lamento. Mejor deja que el Señor cambie tu lamento en risa, en gozo, en baile. ¿Sí me hago entender? En alegría. Que el Señor se mueva en ti para poder cumplir con gozo la tarea que el Señor te ha puesto. O sea, necesitamos la valentía, y esa valentía solamente viene a través del Espíritu Santo. Necesitamos la valentía, y esa valentía solamente va a llegar a nuestra vida cuando el mismo Señor, a través del Espíritu Santo, está gobernando nuestra vida. Van a haber pruebas, van a haber desprecios, van a haber errores de las personas que están alrededor, van a haber ataques. Pero tú y yo, como hijos del Señor, vamos a estar con valentía enfrentando con Cristo lo que venga por delante. Amén. Ahora, el versículo 20 dice: ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Aquí dice que habían iglesias en casas, se formaban en casas, y el apóstol Pablo había caminado con ellos todo el tiempo. Ahora, él enseñó la palabra, enseñó la totalidad de la palabra, y le enseñó a todos. El versículo 21 dice: a judíos, a griegos, les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, no le dio miedo meterse con los griegos, no le dio miedo compartir el evangelio, no le dio miedo ser quien es. Era el mismo aquí, era el mismo allá, era el mismo en su intimidad, era el mismo cuando estaba con personas que posiblemente no eran de bendición, era el mismo en el lugar que se moviera, porque tenía la presencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Sabe qué tenía? Tenía una vida de adoración. Eso solamente pasa cuando yo tengo una vida de adoración. Déjeme explicarle esto. Lo que usted ha venido a hacer el día de hoy es a celebrar en adoración toda la semana de adoración que usted ha tenido al Rey. Porque cuando usted ha podido decirle al enemigo: no me interesa, cuando usted no le ha podido decir a ese espíritu que quiere tomar control de usted de enojo, usted le dice: no, yo soy del Señor, yo estoy controlado por el Rey. Cuando usted ha podido decirle no a algo que quiere dominarlo, es porque el Espíritu y la presencia del Señor ha estado en usted. Y eso solamente pasa por la misma fortaleza que el Señor nos regala a nosotros. Ahora, el cuarto elemento es confiando que el Señor siempre está en control. Era una dependencia del Señor. Escuchen lo que dice el versículo 22: y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén. Pero la última parte del versículo dice: sin saber lo que allí me espera. Y eso cautiva mi atención, porque había incertidumbre. Él ya sabía que las cosas no se veían claras. Él ya sabía que no había fiesta esperándole. Él ya sabía que todos iban a estar en el puerto: Pablo, Pablo. Sin saber lo que allí me espera. Pero déjame decirte algo. Un hijo del Señor que construye legado no se mueve por qué le convenga, se mueve por donde el Espíritu lo guíe. Y a pesar de la incertidumbre, camina para el Señor. A pesar de la incertidumbre, está seguro de alcanzar la meta que el Señor le ha mandado hacer. Quiere decir, no me mueve de que no tenga claridad en mi camino. No me mueve de que todavía no se ha despejado completamente la ruta. El Señor me dijo que esta es la ruta. Aquí me mantengo. Sé que el Señor abrirá su puerta en el momento perfecto. Sé que el Señor está en control. Sé que el Señor me usará donde Él me ponga. Tenía una confianza y una dependencia del Señor. Y sigue el apóstol Pablo hablando con esa paz. Yo me imagino que el apóstol Pablo se pasaba su vida diciendo el Salmo 16:8. ¿Sabe qué dice el Salmo 16:8? Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. La otra versión dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, yo no seré conmovido. Yo no seré movido, porque el Señor está conmigo. Había una voz de adoración el apóstol Pablo. Tenía una convicción de eso. Estás teniendo esa conversación con el Señor. En tu conversación interna estás adorando al Rey. Estás hablando permanente, estás declarando esa victoria en Cristo. Siempre que tú haces eso, tienes la fuerza para construir legado. ¿Sabe? Dios no está esperando que usted compre un legado. Él está esperando que usted construya un legado. A veces estamos construyendo el legado y yo quiero dejarle esta troca paga a mi hijo o a mi señora. Y estoy trabajando para dejarle esta troca lista, paga. Le quiero decir, la troca se va a desvalorizar. Le quiero decir algo, usted tanto que la cuida y su hijo ni la lavará. ¿Me comprende? Usted que ni la saca, la meterá por cualquier parte. Y lo único que dirá, ay, ¿qué diría mi papá que la metí por acá? Es un legado que se desvanece. Pero cuando dejamos el legado de la presencia del Señor en nuestros hijos, cuando dejamos el legado del Rey de Reyes en nuestra familia, cuando los impactamos con la poderosa palabra del Señor, quedan cosas que permanecen para siempre. ¿Cómo será tu última conversación? ¿Estás construyendo legado? ¿Te podrás parar al frente de ellos y les podrás decir: no les volveré a ver dentro de poco, pero he vivido con consistencia mi fe? Les he servido al Señor y a ustedes con todo mi corazón y humildad. He enfrentado los desafíos de la vida con valentía, confiando en el Señor. Y he confiado que el Señor siempre está en control. ¿Te imaginas poder decir eso? Después el apóstol Pablo no solamente les dijo eso, sino que les dijo algo poderoso. Les dijo cómo hacerlo. Porque esa es la parte más difícil. ¿Qué hacer para tener ese liderazgo que construya? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para tener ese liderazgo que construya cuando mi trabajo todavía no está fijo? ¿Qué hacer para tener ese liderazgo cuando estoy enfrentando con una enfermedad? ¿Qué hacer para tener ese liderazgo que construya cuando el panorama no está claro? La única manera es depender completamente del Señor. Es descansar en sus brazos. Es tener la seguridad de este punto, de que el Señor siempre está en control. Entonces, cuando veo mis limitaciones, escuche esto: quito yo el protagonismo de mi vida y pongo al Señor en el protagonismo de mi vida. ¿Qué quiere decir? Él es el protagonista, no yo. Y cuando pasa eso en mi vida, empiezo a descansar en sus brazos. Ahora, ¿cómo le hago? Porque esta semana la regué, esta semana insulté, me porté mal, me llamaron, no pude ser testimonio. No, aquí estoy confesando mi pecado. Estoy medio podrido. ¿Qué hacer? El apóstol Pablo después le dice: ustedes son pastores del lugar de donde Dios te ha puesto. Y el versículo 28 les da la clave para que esto pase. Escuche lo que dice el versículo 28: tengan cuidado de sí mismo. ¡Uf! ¡Cómo me encanta esa parte! Tengan cuidado de sí mismo. Ahí les está diciendo cómo construyo legado. Tenga cuidado de usted. Tenga cuidado de usted. Cuando usted se sienta al avión, en el avión, la hermosa o la azafata, siempre dice algunas palabras que ninguno le ponemos atención. Porque todo el mundo está en el teléfono, siempre hay un último mensaje que mandar. Antes de que se me acabe el internet. Y antes de que me quede en señal. Pero ¿sabe qué está diciendo la aeromoza? Está diciendo: en momentos en que falte oxígeno, una cámara, una máscara bajará. Póngasela usted primero, antes de ponérsela a una persona menor. ¿Qué está diciendo? Cuídese usted primero para poder cuidar a la otra persona. El apóstol Pablo estaba diciendo: tengan cuidado de sí mismo. Y después dice: y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos para pastorear. Déjeme decirle: usted es pastor de su casa, usted es sacerdote de su casa. El Señor le ha dado ese honor, ese privilegio. El Señor le ha dado el privilegio de construir legado. El Señor le ha dado todas las herramientas para que tú y yo, cuando llegue esa última conversación, nos podamos parar al frente, mirar hacia atrás y decir: he cumplido la carrera, he logrado lo que el Señor me ha puesto. Aquí estoy, Padre, doy el paso para lo que tú tienes para mí. Pero esa conversación va a llegar. ¿Qué pasará si esa conversación fuera mañana? ¿Qué pasará si esa conversación fuera hoy? ¿Estás listo para pararte al frente de tu rebaño y decirles: he cumplido con corazón? No he dejado que mi soberbia controle mi vida. No he dejado que mi orgullo domine completamente mi ser. He dejado que la presencia del Espíritu Santo en los momentos más difíciles fortalezca mi corazón. Y después le dice: y de todo rebaño, cuida de todo rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto. Antes de mi papá partir, las últimas conversaciones que tenía con él, él tenía algo impregnado en su corazón. Y él siempre me decía: necesito tener fuerzas para cuidar a su mamá. Tenía un sentido y una responsabilidad de cuidar su ovejita. Y siempre la única preocupación que tenía era: si ya me voy, ¿quién la va a cuidar? Es interesante que en los últimos 2 años él fue perdiendo mucha fuerza y sus habilidades empezaron a caer. Y siempre que uno tenía y hablaba con él, decía: aquí estoy cuidando a su mamá. Lo que él no se daba cuenta era que la mamá lo cuidaba a él, que mi mamá lo cuidaba a él. Pero él tenía en su corazón eso. Él no se daba cuenta que ya no podía dormir. las horas normales por estar pendiente a él. Ella no se daba cuenta que cuando él se levantaba, ella estaba mirando que no se fuera a caer. Pero él tenía en su corazón la convicción de que él la estaba cuidando a ella. Y sabe que eso marcó mi corazón, porque el Señor le puso esa responsabilidad y siempre quiso cumplirla. Déjame decirte algo: el Señor te ha puesto un rebaño especial junto a ti. Él te ha puesto un rebaño precioso para cuidar. ¿Lo estás cuidando? No lo podrás cuidar con dólares. No lo podrás cuidar con los músculos que sacas en el gimnasio. No lo podrás cuidar con las armas famosas que venden aquí en el estado de Texas, que las puedes portar sin licencia. Realmente lo podrás cuidar si la presencia del Espíritu Santo está en ti. Entonces cuidarás el día a día y el segundo a segundo, y construirás legado que permanecerá para siempre, y cuando llegue la última conversación podrás voltear para atrás y decir: he servido, he sido consistente, he sido valiente y me he entregado en el Señor. Y la historia termina de una manera increíble, termina de una manera dolorosa. Después el versículo 31 dice: así que estén alertas y recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora, y empieza a bendecirlos, los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Y después dice versículo 35: con mi ejemplo les he mostrado que es precioso trabajar duro para ayudar al necesitado, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que recibir. Y después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Y todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Era su último encuentro. Lo que más los entristeció era su declaración de que no volvería a verlos. Y luego lo acompañaron hasta el barco y el apóstol Pablo partió.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.